Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al segundo bloque de Buenos Presagios. Si estoy confundido, ya casi me estaba adelantando. Segundo bloque de Buenos Presagios. Acá quien les habla, Pablo Pérez, operación técnica del señor Lautaro Enríquez, Bárbara Barlamas y Juan Pablo Simonetti, al aire en este momento por www.radiosudaca.org. Quienes intenten por la 105.3 no van a poder.
Es más, si están intentando hacer esto, tampoco van a escuchar lo que acabamos de decir. Así que vas... Es casi como hablarle al vacío.
Exactamente, estamos hablándole al vacío.
Es una hermosa contradicción lógica.
Una conversación con alguien que no...
Martín Di Santo disfrutaría esta paradoja para irse a dormir.
Bueno, estamos en línea en este momento, nuevamente. Quedamos... Esta cita ya la habíamos hecho hace 2 semanas.
Más o menos.
Sí, porque estuvimos charlando con Paz Escobar y dijimos, bueno, el 9 nos reunimos a charlar un poquito. Así que bueno, acá estamos. ¿Cómo estás, Paz? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo va? Bien. Sí. Primero, bueno, agradecerte la recomendación porque la verdad que me encantó la serie. Bueno, y ahora la volví a ver para esta conversación. Para seguir pensando y... por ahí, bueno, ver otras cositas que siempre en una primera visualización pasan de largo porque le prestas más atención a los acontecimientos, digamos, claro, lo que va sucediendo, y así que puedo disfrutar más y mejor, digamos, de varias cositas como la fotografía y, bueno, la playlist, que no tiene desperdicio. O sea, recomiendo que vean la serie, recomiendo que googleen y sacen soundtrack o playlist y tienen todos los temazos de los 80, pero en una selección maravillosa. Bueno, It's a Sin es, que quiere decir es un pecado, es una serie de televisión británica, digamos originalmente del Canal 4, que se estrenó, no casualmente, el 2021, porque, bueno, googleando, buscando algunas entrevistas al creador, que no es el director, sino el guionista y el creador de la serie, Russell T. Davies, digamos, no casualmente, la pandemia del COVID-19 le inspiró a pensar en algunas analogías, ¿no? De cómo se estaba dando el tratamiento, aunque tiene muchas diferencias, pero de cómo se daba el tratamiento en uno y otro, en una y otra pandemia, digamos, sí, o sí, epidemia, para el caso del VIH. Bueno, eso, primero, Russell T. Davies es, bueno, un productor, un guionista súper conocido que revolucionó la televisión británica ya por 1999 con otra serie que se llamó Queer as a Folk, uh-huh, que es justamente sobre un grupo de amigos homosexuales en Manchester. Y Sassin transcurre en Londres. Ah, y también, que esto para mí es también interesante, es el creador de Years and Years, que es dos años antes, de 2019. De hecho, uno de los personajes que para mí están, bueno, después voy a hablar de eso, menos desarrollado, quizás es el único que no me gusta cómo está desarrollado, es en Anías, la hija mayor de la pareja principal, la que quiere dejar de ser humana en Years, uh-huh, Years. Bueno, trabaja acá también.
Sí, de hecho, así fue como llegué yo a It's a Sin, porque vi, bueno, cuando terminé de ver Years and Years, dije, ¿de quién es Years and Years? ¿Qué otra cosa hizo?
Claro.
Y bueno, y justo salía que ahí salía, en esos días se estrenaba It's a Sin, que era de Russell T. Davies, y bueno, y también me llevó a que Russell T. Davies había hecho el relanzamiento de Doctor Who en el 2005,
claro,
que es la serie británica por excelencia, que tiene muchísimos años en el aire, y también había hecho, bueno, Queer as a Folk, como decías recién, que es justo, cualquiera que haya visto ISAT en los 90-2000, ha visto varios capítulos de Queer as a Folk, seguramente.
Claro, Yo veía igual el Word más que Queers as Folk, pero bueno.
Me parece que es anterior It's Queers as Folk, ¿no?
Sí, es anterior.
Es bastante anterior.
Claro. Bueno, les decía entonces que esta serie, que es una miniserie, podríamos decir, porque son 5 capítulos nomás, narra la historia de un grupo de, justamente, que se conocen y se van haciendo amigues en Londres, algunas personas del propio Londres y otras que migran, digamos, también algo que pasa en todos los países, ¿no? Con las identidades no normativizadas, digamos, la necesidad de migrar a la capital o a una ciudad grande para poder ser. Eso también se ve en la película y hay varios personajes que están en otras islas británicas, bueno, en pueblos, o sea, su lugar de origen son pequeños pueblos británicos y se van, bueno, para poder ser, ¿no? Escapando un poco de esa estrechez comunitaria y familiar en la que viven hasta que son personas adultas. Entonces, bueno, son 10 años en donde este grupo se conoce, proyecta sus vidas y empieza, digamos, paulatinamente a hablarse del SIDA. Y digo SIDA a secas porque al principio de la serie solo se habla de SIDA. Digamos, no aparece la clara distinción que hoy tenemos y deberíamos tener todos claros entre VIH y SIDA, ¿no? Uh-huh, sí. Y de hecho hacia el final de la serie esto sí ya aparece, porque lo que está bastante bien logrado, aunque no va a fondo con eso, es justamente cómo empieza a ser mal comunicado cómo se esta crisis, por llamarla de alguna manera, del VIH-SIDA, y cómo a lo largo de los años esto se va va mejorando, y no casualmente ni porque hay más saber, sino porque hay una lucha en el medio de la comunidad para que, digamos, se tome de otra manera, porque justamente era al principio era el cáncer rosa o el cáncer gay, y lo que aparece claramente en la serie es un tratamiento policial, ¿no? No sí. Un tratamiento médico y humanitario, sino el aislamiento para que se mueran, porque para una parte de la sociedad no solamente se lo merecen, sino que era una especie de limpieza a lo bíblico, ¿no? Digamos, de pecadores, digamos, una eliminación divina de aquellos que justamente vivían en pecado, y no es casual que se llame Itzacín, que además la intertextualidad está con el tema, uno de los hits de Pet Shop Boys, que también es un dúo británico, que también como en el mismo momento de la narración, o sea, aparece en 1981, sigue, de hecho estuvo acá en Argentina hace poco, pero bueno, quizás su momento más, ¿cómo decirlo?, con de mayor hit y más, fueron entre mediados de los 80 y mediados de los 90, y toda la letra, si no prestaron atención o no se, por ahí se detuvieron a escucharla, toda la letra básicamente es la serie, ¿no? O sea, lo que cantan es, yo quise hacer caso, quise seguir lo que me decían, y no pude, pero... Y todo lo que soy y lo que deseo es un pecado, dice el estribillo, ¿no? Así que es un tema, a mí ya me gustaba, y la verdad que a mí el inglés, si no lo me siento por ahí a prestarle atención con detenimiento, paso de largo, o sea, no es algo que lo pueda entender así rápidamente, y ahora que me senté a escucharlo bien y después a buscar distintas traducciones, dije, claro, la serie básicamente es eso, una transcripción narrativa de lo que dice ese temón, que es tremendo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, como súper interesante también las actuaciones, les decía que es un relato coral, o sea, va siguiendo la vida, los devenires, la vida y la muerte de, ¿no?, de algunos personajes. Es un relato coral, si bien hay como más preponderancia de uno de ellos, que es Richie Tozier, es el personaje, que también es un actor de, sobre todo de series, y que también, no sé si es fue casualidad, pero tiene una banda, es el vocalista de una banda que se llama
Years and Years. Sí. Pero encima Richie Tozier es el personaje de It, que es el que lo cagan a palo todo el tiempo por bocón, por ser extrovertido y todo. Yo me quedé pensando cuando vi el nombre, digo, Richie Tozier, y claro, es el que en la película de It es el que hace el stand-up, pero en la versión original del 80 y pico era el de la radio. Era radio. Nada, una pavada, pero no, viste, pero que justamente es el personaje extrovertido, es el personaje bocón, es el que está todo el tiempo como poniendo en tensión todo.
Claro. Mira, no sabía eso. Bueno, el otro que tiene algunos personajes, diríamos, secundarios, con actuaciones así para nada menores, Kelly Hall, que hace de la madre de Richie Tozier, ¿cómo se llama? Bodyguard, creo que es una de las series ahora últimas que hizo. Bueno, es una actriz bastante conocida, pero sobre todo Neil Patrick Harris,
sí.
El actor estadounidense que, bueno, tiene mil, pero quizás se hizo súper famoso con
Barney Stinson.
Claro, con el personaje de How I Met Your Mother, que además es como casi la antítesis de lo que es él en realidad, porque él es, también es, o sea, en la, Neil, perdón, Harris es gay, sí. Y bueno, el personaje que le hacen en How I Met Your Mother es absolutamente...
Es el, bueno, mujeriego a la enésima potencia, ¿eh?
Sí, claro, sí.
Es un personaje hermosísimo.
Horrible, ¿no? Porque, o sea, digo, desde el que es la conquista, o sea, es el estereotipo del conquistador, que las mujeres solo representan eso, digamos, un punto de conquista, digamos, de... Bueno... por un lado, es y también Stephen Fry, que es un tremendo monstruo de la actuación, digamos, británica, que no casualmente hizo de Oscar Wilde, en una de las películas, en la biopic, digamos, de Oscar Wilde, abiertamente homosexual, muy militante, digamos, fue, digamos, activista del Partido Laborista hasta que el Partido Laborista apoyó la guerra de Irak, o sea, como un tipo súper comprometido con la comunidad y con, digamos, el devenir de su país, ¿no? Y, bueno, hacen personajes muy muy interesantes, porque, bueno, una de las cosas que me gustaron de la serie es eso, la variedad de... O sea, que muestra lo diverso que es ser gay, ¿no? O sea, está el promiscuo, está el que está en pareja hace 30 años con el mismo señor, que es justamente el personaje de Harry. Está el tímido que estuvo con una sola persona, está los que igual se infectó, está el que se acostó con 200.000 y tuvo suerte. Bueno, también eso, ¿no? Lo aleatorio a veces de esas experiencias del contagio, etcétera. O sea, que no había una regla. O sea, en ese momento, con esa desinformación, tampoco te que era como... Bueno, si haces esto, te garantizas tal cosa, y si haces esto, no, porque tampoco había información como para saber exactamente cómo cuidarse, y se ve como esa... Eso tan aleatorio del contagio, etcétera, ¿no?
Bueno,
y de hecho hay algunos momentos así como densos de los diálogos. Hizo todo bien y se murió en algún momento.
¿Viste el primer capítulo cuando muestran a este personaje que es el marido que tuvo una pareja sola durante todos los años, muriendo solo en una habitación, solo, mientras las enfermeras van raspando el colchón como con odio, con un cepillo? Y uno lo ve ahora, o sea, lo veía y decía, qué salvajada, ¿no? Qué locura que era eso, cómo... O sea, hoy que ya directamente alguien puede directamente estar curado del SIDA, digamos, no tener más SIDA y ser ni siquiera contagiar, Mirar eso que pasó hace, ¿qué? 30 años. Es eso del 84, es esto.
Estamos... Sí, la serie va del 81
al
89. 91.
Por eso, 30 años. Y vos decís, en 30 años conseguimos... Pero bueno, hay escenas que son sumamente desgarradoras. Esa del tipo solo que le dejan la comida en la puerta y se van. La piba esta ayudando al otro chico que ya saben que está contagiado y que se va limpiando con un cepillo para uñas el todo el cuerpo porque no saben cómo se contagia. Es realmente angustiante.
Hay otra cosa que está muy interesante que decía Paz, que cómo Davis lo había planeado al principio, cómo estaba también para reflejar algunas cosas de la pandemia. Y hay una escena en la que Richie, están en un pub, no sé, creo que es segundo capítulo, en la que él va contando y va tirando diferentes teorías en las que va diciendo, no, porque esto al final es otra vez una mentira, o va diciendo diferentes cosas que se emparentan re
bien con la pandemia.
Sí.
Sí, tal cual. De hecho, esa escena es la única escena donde rompe la cuarta pared y mira la cámara.
Tal cual, exactamente.
Entonces, hay como toda una
complicidad con quien mira.
Claro, pero además, digamos, a mí me da la sensación que hay ahí como un querer subrayar esa escena justamente para establecer esa analogía de los discursos delirantes con la pandemia tan próxima, pensar que esto es del 2021, ¿no? O sea, todavía estábamos ahí con los barbijos, etcétera, ¿no?
Sí, no sería raro que la hayan filmado después de que hayan terminado de filmar la serie, esa escena, me parece, porque es como muy 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 subrayada en el tema.
Sí. Bueno, otra cosa que, esto, por empezar me gustó mucho cómo están, el desarrollo de los personajes en su variedad desde el principio y en su desarrollo propio como personajes, digamos, cómo van cambiando no solamente los principales, sino los secundarios, porque bueno, aparece, digamos, como cuestión principal el tema de los vínculos, en donde, digamos, esta crisis sanitaria, por llamarlo de alguna manera, o esta enfermedad que aparece primero como puro rumor, digamos, empieza a ser parte real de sus vidas, también, digamos, van cambiando ellos, van cambiando sus vínculos y van cambiando las familias, por ejemplo, que es, digamos, el otro gran problema. Vincular o algún otro gran meollo de la trama que tiene que ver con esos aspectos y esos cuidados que se pierden muchas veces, pero también hay muchos tipos de madres, casi en la antítesis diríamos, que están construidos la madre de Colin, ¿no? Sí. Y la madre de Colin no desde un lugar, desde una militancia activa como si por ahí, o con más claridad, y es una clase media intelectual, como puede ser el padre y la madre de Jill, que es la gran amiga de todos, sobre todo de Richie.
La cuidadora, sería.
Sino desde un lugar simple, llano, humano, o sea, ¿no? O sea, como, bueno, nada, mi hijo es gay, okay, es mi hijo, o sea, no cambia, y les quiere por eso, y por cómo se tratan, y porque se cuidan y se tratan bien, y no hay una intelectualización de parte de ella, es como una persona working class, claramente, que vive no vive en Londres, vive en las afueras, sola, gorda, con problemas, o sea, está fuera de toda esa hegemonía también por ahí, corporal, y usuaria de silla de ruedas, ¿no? Como un montón de cuestiones ahí, alejada de privilegios, quiero decir, en ese sentido, y desde su más profunda humanidad, como que a ella todo le parece muy claro, o sea, es como que claramente entiende que su hijo está mal que esté preso cuando cae enfermo, está mal lo que están haciendo con él, está bien los vínculos que tiene con esa nueva familia que supo, digamos, construir, porque se tratan bien, porque se quieren y se cuidan, o sea, y punto. O sea, ni más ni menos. A mí ese personaje, la verdad que tanto el de Colin como el de su mamá me conmovieron un montón.
Sí, tal cual. La inocencia de Colin y todo su personaje. Y después, bueno, cómo va transcurriendo también me fue el que más me conmovió.
Yo me imagino, yo no la terminé de ver todavía, pero yo ya me imaginaba que Colin era justamente el pato de la boda, me da la sensación. Y por lo que vengo escuchando medio por acá, termina siendo un poco así, pero medio que uno se lo imagina, que es justamente como el personaje que va a terminar cayendo o pasándolo un poco peor en algún momento.
Después lo otro que también me parece interesante, que aparece no remarcado, pero sí igual podríamos pensar algunas cosas a partir de ahí, es, digamos, la cuestión de la clase y de la racialización, de la raza, ¿no? Porque hay otro personaje que es... hay dos personajes principales, uh-huh. Uno es Rosco Babatunde y el otro es Ash Mukher... Bueno, perdón, no sé ni cómo se pronuncia, Mukherjee. O sea, uno es indio y el otro es... de origen nigeriano, sus familias, ¿no? La familia de Ash no aparece, pero la familia de Babatu, de Rosco,
sí, súper importante.
Y también tiene distintos, o sea, la hermana le salva la vida básicamente al principio, el padre también tiene estos cambios al viajar de nuevo a distintos países de África y a ver cómo se trata y pasar de una religiosidad muy muy rígida a bueno, nada de eso, cuando la realidad te golpea y te sacude, y bueno, eso también aparece en la película, ¿no? La cuestión de las religiones es como interesante. Y hay algunos porque la típica clase media, working class, con todos los prejuicios, y eso es la familia de Richie, y bueno, hay no sé si llamarlo micro, pero bueno, esos racismos cotidianos, cuando la conocen a Jill y le preguntan, bueno, ¿cuál es tu origen? Y ella le dice, bueno, de un lugar de, no sé, de Gales, ponele, no sé, no me acuerdo ahora, pero
sí, sí,
no,
sí, sí.
Su origen,
porque es negra, claro, porque es negra, va, o sea, claro. No es negra, sí. Negra, no es como Rosco de,
claro.
De ese color, pero te das cuenta que viene de un país caribeño, algún país de eso.
Claro, y después también la cuestión de la clase, cuando hay el personaje de Stephen Fry, sobre todo, digamos, y cómo la clase es finalmente, o por lo menos una posición mía, para mí, quien determina absolutamente todo, en definitiva, digamos, la posibilidad o la imposibilidad de ser, porque es un... No sé si entendí bien, pero entiendo que es... Bueno, es un político, ¿no? No sé si tiene un cargo legislativo en alguna de las cámaras.
Un lord.
O un cargo... pero bueno, es clase alta, se dedica a la política, no sé si a las relaciones internacionales o está bueno, en lo legislativo, pero se dan el lujo de llevar a sus escorts, a sus acompañantes masculinos, a restaurantes muy caros y todo muy lujoso y exclusivo, y todas las demás mesas, digamos, nadie opina, nadie dice nada, porque son estos señores, digamos, de clase alta, viviendo vidas dobles, o muchos deben estar casados. Hay una mesa en un momento donde él está compartiendo con tipos más grandes, y cada cual con su escort, con su acompañante, digamos, y no pasa nada, ¿no? O sea, esos tipos, bueno, incluso en un momento iban a ir a París y tal, o sea, como que van, vienen, dicen, hacen lo que quieren, sin necesidad de pasar por ninguna clase de discriminación o de, bueno, eso, digamos, no tiene consecuencias.
Sí, sí, o sea, que las ventajas de ser Mycroft Holmes, ¿qué?
Y ahí me hizo acordar, hay hay una serie que a mí no me gustó tanto, igual, norteamericana, pero que trabaja Al Pacino sobre el SIDA, trabaja Emma Thompson, ¿cómo se llamaba? Algo de Angels, La caída de los ángeles, o por ahí lo estoy inventando. Bueno, ahora no me acuerdo, porque la verdad que no me gustó mucho cómo estaba finalmente
armada.
Armada. Pero hay una escena donde Al Pacino, que es también un abogado súper, o sea, el abogado de los poderosos, o sea, tiene muchísimo poder. Su médico de toda la vida le dice que tiene VIH al principio, ¿no? También está ambientada en los 80, y le dice, no, es que yo no soy gay, porque los gays son los que están ahí afuera reclamando para que no sé qué, yo soy un varón que me garcho, lo dice así aparte de...
Sí, sí, bien explícito.
O sea, como, digamos, esa cosa también de la conquista, de tomar a jóvenes, ¿no? Pero ahí me parece como la mejor síntesis también de lo que implica la sexualidad, por lo menos en este mundo como lo conocemos, digamos, que no tiene que ver con quiénes nos acostamos, sino en definitiva, como hay una jerarquía, tiene que ver con una cuestión de tener o no tener poder, de privilegios o falta de privilegios, ¿no? O sea, para él, gay es el que necesita luchar para que se le cumplan los derechos, él no tenía que luchar por nada porque ya tenía todo. Y claro, de hecho tiene como un acopio después en esa serie, Al Pacino, de acetate cuando no lo tenía nadie. O sea, tiene un stock gigante de acetate cuando recién empieza a salir, porque llamó al dueño del fabricante, che, amigo, no sé qué, necesito tuc, ¿no? Como una, o sea, está clarísimo. Cuando él dice, yo no soy gay, y tiene razón, porque él tiene poder, ¿no? Que la comunidad en ese momento, o sea, que hoy no la tenemos, pero en ese momento mucho menos, ¿no? Y me pareció de toda la serie como lo más poderoso, bueno, aparte actuado por Al Pacino, que se imaginan que como tantas escenas actuadas por Al Pacino son como medio inolvidables.
Sí, sí.
En lo bien que lo hace, ¿no? Bueno, esto también aparece en la serie y me gustó que esté eso, pero sin embargo sí hay, digamos, como que aparece muy diluido la era Thatcher, ¿no? Eso me llamó la atención.
Hay un solo comentario, por lo menos yo encontré uno solo, que en un momento dice Maggie les va a quitar los privilegios a los sindicatos, en una charla que tiene Richie al principio del segundo capítulo, que dice Maggie les va a quitar a los privilegios a los sindicatos porque se están... Porque él está contando que para ser actor tiene que trabajar no sé en dónde para poder entrar dentro del sindicato de actores. Y entonces ella, la madre, dice eso. Ahí, pero es un diálogo así que pasa a las corridas mientras él intenta levantarse al mozo que está, al barman que está dentro de
claro, del sí, lugar. Después más adelante aparece una referencia porque este es el...
Creo que capítulo 3 o 4 sí hay como un poquito más...
Pero no aparece, digamos, como por lo menos en sus vidas, porque vos ves a lo largo de la serie que es gente que recién arranca, con sus proyectos laborales, que están estudiando, que viven con lo mínimo, y después les empieza a ir bien, ¿no? Y eso se ve muy claro en la serie. Digamos, el modelo de empobrecimiento brutal thatcheriano, no parece impactar en ese grupo de amigos. Eso, nada, me hizo un poco de ruido. O sea, tampoco hay que pedir, o sea, tampoco le podemos pedir a una serie que aborde absolutamente todo, pero digamos, entre el contexto y lo vincular, evidentemente la elección está puesta en lo vincular en la serie, ¿no? Y queda diluido. Hay en un momento una marcha donde se dice claramente que las farmacéuticas están especulando con los remedios, con la medicación que podrían tomar, y que mientras están muriendo hay gente que está haciendo guita, ¿no? Como hay un momento donde se hace una buena síntesis de lo que es finalmente, digamos, la corporación médica en este sistema, por lo menos. Pero bueno, todo eso está muy a cuentagotas. Y después lo que me hace mucho ruido, a mí por lo menos desde mi lugar de persona de la comunidad, pero como femenina, de alguna manera, es que el personaje de Jill, que es hermoso, que es como, no sé, uno de los dos recién dijo, como la cuidadora de todo.
Claro, viste que parece eso.
Un rol bastante tradicional.
Sí.
No le conoce, no sabemos qué es.
No.
No sabemos, no tiene, ni en ningún momento ni siquiera se insinúa, no sé, en una escena de alguien saliendo de la pieza, y diciendo hasta mañana o chau, nos vemos, y como aunque sea aludir a que tiene algún tipo de vida sexual.
En el primer capítulo, cuando hace la presentación entre el principal y, digamos, con sus compañeros de clase, y le dice que es bisexual y le dice, bueno, ¿podría acostarse conmigo o con vos? Es, creo, la única insinuación que hace.
A mí me hizo
claro,
las,
pero en realidad están hablando de Richie, o sea, ella queda como siempre medio diluida.
¿Vos sabés que lo pensé a propósito yo? Yo pensé que ese personaje es así justamente para mostrar una variedad más, que es aquella persona que no le interesa necesariamente el sexo. Lo pensé de ese modo.
A mí me parece que es el, digamos, también a veces aparece en las películas del modo, es la forma del... Lo voy a tratar de decir teóricamente, para no quedar mal.
No, pero queda mal, tranquilo.
Adrienne Rich dice que, digamos, la homosexualidad masculina tiene un privilegio sobre el lesbianismo, porque justamente, digamos, hay un... Al ser socializados como varones, aún aquellas, digamos, identidades gay más feminizadas, digamos, absorbieron el privilegio masculino de alguna manera. Y a mí a veces me da la sensación, y bueno, y dentro de la comunidad siempre está esta tensión, ¿no? Digamos, de que muchas veces, bueno, en Milk se ve claramente, no sé si se acuerdan de la peli de...
Sí, la de Sean Penn.
Sí. Donde, bueno, digamos, las lesbianas tuvieron que luchar mucho y muy duro para ser una voz audible dentro del movimiento LGTB, aunque el L estaba al principio
de todo.
No como, digamos...
Se ve que era por una cuestión de musicalidad nomás.
Me hace un poco de ruido eso porque no hay, o sea, estaría buenísimo que, o sea, y bien mal, podría ser que sea asexual o lo que fuere, pero en definitiva termina quedando como un lugar bastante tradicional de cuidadora de, y nada, a mí me hubiera gustado como saber por lo menos, bueno, un poco más de o sea, todos sus sentires y todo, o sea, la vemos, ¿no? Afectada, la vemos feliz, la vemos triste, la vemos pudiendo apoyarse en su familia, la vemos decepcionada en sus amigos, la vemos en un... Pero siempre es en relación a la amistad, que igual es el gran tema también de la serie, me parece que está buenísimo, digamos, la amistad como forma de vida, como dijo Michel Foucault en una entrevista que le hicieron. Y está buenísimo, pero bueno, digamos, todos los personajes masculinos están sexualizados o son deseantes y gozantes, por decirlo de alguna manera, y ella no, y es la única. No sé, me quedo ahí como pensando eso, ¿no? Como por qué.
Sí, es tal cual. Me parece que es un personaje que no se le encuentra, aparte de cuidar al resto, otra motivación. Y,
claro.
Y se nota.
Sí, pero bueno, ¿no? Como bueno, siempre ahí es como que se muerde el palito a través de ciertas ideas medio tradicionales sobre las feminidades, me parece. Las feminidades sí, por lo menos. Y lo último que se me ocurría para hacer estas reflexiones al aire, bueno, en realidad dos. Bueno, la idea de comunidad... cuando hablamos de comunidad LGTB no se trata de simplemente de lo que cada uno es y que juntarse de vez en cuando en la marcha del orgullo, sino que me parece que tiene que ver con esto que claramente plantea la serie, ¿no?
Con el Pink Palace.
Generar comunidad afectiva, de cuidados, de eso, digamos, cuando... digamos que la familia puede ser... la natural o no, porque a veces la familia natural es donde hay más violencia, hay más daño, hay otros tipos de familia, podríamos pensar, o esto que decía Foucault, ¿no? La amistad como forma de vida. Porque justo me encontré otra vez con este textito de casualidad, y él se pregunta, Foucault, ¿qué tipo de relaciones pueden, a través de la homosexualidad, trabarse, inventarse, multiplicarse, delinearse? él dice que los homosexuales tienen que inventar de punta a cabo una relación indefinida, la amistad, la suma de todos los elementos por medio de los cuales mutuamente se hacen querer, ¿no? Digamos que una amistad expandida, ¿no? Una amistad como la conocemos por ahí, ¿no? Que incluye incluso el erotismo, puede incluir, bueno, en el caso de la relación entre Richie y Ash, se ve claramente que van y vienen, pero no en una relación tóxica, diríamos hoy, sino que pasan de lo sentimental a la amistad sin demasiado conflicto y bueno, como una forma también de amistad que puede incluir o no el erotismo. Es lo que también Rick llamó la existencia lesbiana, que tiene que ver con la complicidad, con el cuidado, y que puede incluir o no el erotismo, el sexo, digamos, o el goce sexual, pero no necesariamente, y eso me parece que es lo más conmovedor para mí, por lo menos de la serie, ¿no? Cómo vas viendo cómo se construye comunidad y cómo a partir de que avanza la muerte diaria en sus vidas, esa comunidad se estrecha, se tuerce, se rearma, digamos, pero no se pierde, ¿no? Y sostenerse, hay muchos abrazos en la película.
Sí, tal cual.
Y eso a mí me encantó, digamos. O sea, hay escenas de sexo y tal, pero si nos pusiéramos a contarlas, es algo un poco aburrido hacerlo, pero quizás encontraríamos más escenas de abrazos que de sexo, ¿no?
Bueno, creo que también eso se va cambiando, va menguando a medida que avanza la serie. Empieza con una actividad mucho más sexual en cuanto a ellos, y después termina mostrando, los últimos capítulos, toda una actividad mucho más así, como decís, de comunidad, de contención, de amparo entre ellos. Y no, yo hace rato que no la veo, pero justo nombraste Milk, y me parece que también tenía esa misma idea de cómo ir conformando una comunidad, de cómo ir entre ellos ahí conteniéndose. Creo que ese es el recuerdo que me quedaba, pero ahora hace como unos años que no veo la película.
Sabes que como referencia a esto último que decías, justo hace poco salió un libro que se llama Filosofía de la Amistad, y que habla, ¿no es cierto?, de la amistad en los distintos niveles de la vida, de distintos procesos sociales, y habla también de lo que significa, digamos, en las comunidades queer, como un vínculo mucho más fuerte y casi familiar. El libro está súper interesante, pero aparte es como que hace toda una cuestión de cómo las amistades van mutando según los distintos roles que uno necesita en la vida. Entonces, esto es lo que lo refleja en la serie un montón. Se ve, creo, incluso desde el primer capítulo bastante.
Sí. Ay, me lo anoto, la voy a buscar. Sí, totalmente. O sea, si digamos, aparte, digamos, intelectualmente, si hay alguien que ha producido muy buenas reflexiones justamente sobre las vinculaciones que pueden ser de otra manera posibles, y sobre también dejar de idealizar a la familia, bueno, han sido intelectuales justamente que no casualmente forman parte o formaron parte, digo, como murió, por eso hablo en pasado, pero otras que también, ¿no?, son parte de la comunidad LGTB, porque no solamente por necesidad, sino justamente por vivir descentrado de la norma sexual, que es institucional también, en definitiva, y política, también es la cuando estás fuera del centro también tenés más, es opresión, pero al mismo tiempo es posibilidad para mí de pensar, de volver a crear esos vínculos que realmente querés y no los que te heredan y que por ahí a veces una va llevando medio inercialmente, ¿no? Porque, o sea, al estar descentrada también te permite eso, como, bueno, ya que no me quieren acá, voy a poder, puedo a ver, pensar cómo quiero que me quieran, cómo quiero que me cuiden, cómo quiero cuidar, cómo quiero, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotras con mis amigas también estamos pensando en que ya no somos viejas todavía, pero ya no somos jóvenes. ¿Cómo queremos vivir la tercera edad, ¿no?, o la ancianidad, que no necesariamente implique cargar a nuestras descendencias en ese rol, ¿no? Y que es algo que muchas veces aparece como algo que no se habla, que se da por sentado, y por qué, ¿no? Lo que algunos llaman y que se han creado en algunos lugares los lesbiátricos, por ejemplo, para pensar cómo, bueno, esa parte de la vida, cómo también seguir en comunidad y que sea y ver de qué manera puede ser horizontal y no necesariamente una carga para otros que vinieron después al mundo.
No, re interesante.
Bueno, no, y perdón, yo sé que está un poco largo.
Para nada, está re interesante.
Estamos charlando, es literal lo de muy interesante.
Lo último que esto me olvidaba, que bueno, quizás, de formación profesional, como historiadores, me parece súper importante cómo queda claro, no sé si es la intención de la serie, pero yo lo leí en esa clave, esto de las temporalidades múltiples. O sea, hay un lugar común que dice, no, bueno, viste, pero en esa época tal cosa. En esa época se pensaba así, en esa época la sociedad no estaba preparada, en esa época se trataba así. Y lo que muestra con mucha claridad la película es que esa época estaba, como es en realidad, atravesada por tensiones, por distintas formas de entender, de pensar la familia, la enfermedad, el dolor, la muerte, el sexo, el goce, la relación, por ejemplo, familiares, son tan diversas en la serie que te das cuenta de que, bueno, sí, quizás ahora hay más espacio para hablar de otras cosas, pero no quiere decir que hoy no haya discriminación y no quiere decir que hace 30 años o hace 50 no había nadie que no entendía y que todos los padres despreciaban a sus hijos, ¿no? Como, bueno, también hay una parte donde hay una abogada que es de origen, creería, no me acuerdo ahora el apellido, porque me parece muy poquito, de origen indio, que les da toda una clase que está mal lo que están haciendo por encerrar a alguien que está enfermo, y bueno, por eso, ya había otra gente que había estudiado una carrera bastante tradicional, podríamos decir, como es el derecho, que lo usaba a favor de las personas oprimidas y que la tenía súper clara y que para ella era, era su colaboración a la militancia. Usar el derecho para que las personas que además estaban muriéndose o enfermas, además eran criminalizadas, ¿no? Entonces, bueno, en esa época pasaban muchas cosas, y muchas cosas contradictorias, en tensión, en disputa, como en esta, como en todas las épocas. O sea, no existe algo tal como en esa época tal cosa. Porque esa homogeneización o esa simplificación o esa generalización es errónea, porque nunca hay una época en el que todas las personas estén de acuerdo en algo, porque si no, si no pensaríamos que existe algo como la sociedad en singular, y justamente hay una sociedad que es plural, es diversa, y lo que hay es disputa por quién hegemoniza, quién tiene el poder, y en ese poder, bueno, quién hegemoniza o quién marca la línea de qué es lo que está bien, lo que está mal, en todos los planos de la vida, en la economía, en la política y también en lo moral, si se quiere, en lo ético, y quién tiene derecho a determinadas cosas y quién no, incluso el derecho al goce, ¿no? Porque si hay algo que está ligado al tema del VIH y SIDA, muchas veces es eso, que ahí sigue habiendo un gran prejuicio. Si te contagiaste es porque hiciste algo mal, que por ahí ahora no es el hecho de haberse acostado con, porque ya se sabe que no tiene nada, no está asociado a una determinada sexualidad o a una determinada preferencia o lo que fuere, sino, bueno, que eso hoy ya se sabe, pero hiciste algo mal, como no cuidarse, ¿no? Por ejemplo, no usar, preservativo y tal, y en realidad hay situaciones mucho más complejas, como la violencia, que también puede estar asociada, a que no te hayan permitido tener esos cuidados. Hay como muchas más diversidad de situaciones. por las cuales te podés haber llegado, digamos, a contraer el VIH, que bueno, que eso, digamos, sí. Pensar que todavía parece que, bueno, si te, no te cuidaste, te mal cuidaste, o tenías ganas de estar con mucha gente y no ser, digamos, pareja céntrico y monógamo, medio que jodete, sigue habiendo como un subtexto de eso, ¿no? Todavía ligado a las representaciones sobre el VIH. Y me parece que, bueno, todavía es un amplio campo de disputa, digamos. Es muy diferente, por ejemplo, cuando alguien se enferma, no sé, de algo también muy tremendo como el cáncer, nadie dice, y bueno, dice, pero si también...
Se fumaba tres atados por día.
No sé, me parece que el tema de las temporalidades y de esto de lo que llamamos en esa época es algo que siempre tenemos que sospechar, porque esas generalizaciones no son tales, digamos, es una parte de la sociedad y puede ser quizás la que haya hegemonizado la narrativa sobre esa época, que es muy distinto, ¿no? Sí. Por eso justamente en la historia es un campo de disputa, porque qué historia predomina sobre determinada época justamente da cuenta de quién ganó, porque lo que pasa ahí es que quedan como voces bajas, como diría Buja, o como voces invisibilizadas, o como narrativas, o como experiencias no contadas, otras historias, ¿no? Así que bueno, eso también es una de las cosas que me gustó mucho de la serie.
Bueno, excelente, Paz, la verdad que terrible reflexión la última, toda... muy muy bueno esto. Después vamos a esto para escucharlo varias veces. Ahora después lo vamos a subir a Spotify para que quede. Y también, bueno, para ir cerrando, yo ya marqué un par de cosas de Russell T. Davies que quiero ver. Quiero volver para atrás y quiero ver Casanova, que hizo Russell T. Davies una adaptación, hizo una serie basada en Casanova, y la nueva, que es Nolly, que es una que todavía no está en ningún lado para ver, me parece, que es una miniserie de tres capítulos con Elena Bonham Carter haciendo de una actriz de telenovela inglesa que bueno, ahí cuentan un poquito de su vida.
Bueno, dime cuando la encuentres, por favor. Sí, cualquier cosa que haga Bonham Carter la voy a ver, incluso hay cosas que no me gustaron, pero no importa. Siempre por esa... Qué monstruosa, ¿no? De la actuación.
Sí, total. Sí, bueno, y vi que justo era lo que está haciendo ahora, ya lo hizo en realidad, pero no estaba en ningún lado todavía, debe estar para descargar seguramente. Pero bueno, es una miniserie de tres capítulos de Russell T. Davies basada en la vida de una actriz de telenovela inglesa.
Ay, qué interesante. Bueno, yo me anoto eso y me anoto también el libro que comentaba la compañera, Filosofía de la Amistad, después sí, por privado... Pásame bien el nombre de los autores y así lo busco. Y bueno, ha sido un gusto. De nuevo, no sé cómo se escuchará del otro lado. Si hay alguien
perfecto.
Del otro lado, estamos hablándole, predicando en el desierto, como dice el...
No, se escucha.
El libro, ya te digo, sí. Se llama la autora Laura Belli, con Belarde y doble L.
Bueno.
Igual, de todos modos, mira, algo que hemos aprendido con los años, Paz, por lo menos de nuestra experiencia con Buenos Presagios, es que programas que hacemos que a veces parecen, que a uno le parecen que están buenos, que están malos, lo que sea, con el paso del tiempo te terminan hablando de ese programa a gente y te lo comentan y te lo dicen, porque en realidad el público de Buenos Presagios es lo suficientemente diverso como para que a cada uno le resuene un cachito distinto, así que... Cuando hablamos de series, de películas, siempre hay gente que está escuchando o gente que va a escuchar luego cuando hace el rastreo de la sección. Así que para nosotros en realidad es un placer escucharte porque sabes un montonazo sobre cine y serie. Así que después no te quepa la menor duda de que esto va a ser, si no se disfrutó en el momento, se va a disfrutar a futuro cuando vuelvan a escucharlo. Lo importante es saber si contamos con vos el año que viene.
Yo por mi parte la paso recontra remil re bien, disfruto un montón porque aprendo, porque, o sea, yo investigo cine, pero digamos, mi recorte es justamente muy recortado, pero algo que me enseñó, digamos, la investigación sobre cine es que saber mucho no te quita el disfrute, porque dice, al final si vos le ves, viste, es como buscarle el pelo al huevo y le ves errores, no, es al revés, cuanto más sabes, más disfrutás.
Tal cual.
Y bueno, es como la excusa para saber un poco más de esta serie, y bueno, y lo mismo que hacen ustedes, ¿no? Como, y es el director de, o es el guionista, entonces voy a buscar, bueno, todas estas genealogías, estas búsquedas, y todas las asociaciones que fuimos haciendo, porque aparte me encanta porque hablamos de series, de pelis, de libros y de música, y bueno, nada, es todo lo que...
Y de fondo estaba sonando, si sube ahí un poquito Lautaro, una cosa que escuché en It's a Sin.
La de Caloi.
Exactamente, en un momento del capítulo 5, yo digo, eso yo lo conozco de algún lado, y es la música de Caloi en su tinta.
Claro, te acordás que arrancaba con eso.
En el momento en que están en el ferry,
sí,
yendo a la isla, sí, suena esto. Así
qué bien. Bueno, sí, me encantaría...
Recaer en buenos presagios.
En buenos presagios el año que viene, por supuesto. Para mí es un placer, disfruto un montón. Y ustedes, por lo que me dicen también, así que bueno, mientras que no sirven nosotros, después, si alguien más se suma.
Y hacemos una curaduría, hacemos un ciclo de cine.
Sí, un día podemos traerlo a Gastón, a Fede también, y a vos aquí al piso. Y nosotros nos vamos, porque no entramos todos, pero escucha, vamos escuchando. Bueno, Pasita, te mandamos un beso muy grande, un abrazo muy grande, y nos vemos el 12 en la uni, a las 20.
Cierto.
Anote.
Sí, bueno. Creo que sí, después hablamos de eso, creo que no puedo, pero bueno.
No, te lo puedo.
Por ahí paso después, después hablamos.
Dale, sí, bueno, te lo hice a
propósito. Te mando un abrazo grande.
Nos vemos, Paz. Chau. Ahí pasaba Paz Escobar, que estuvo charlando de la serie It's a Sin, hermosa charla y hermosa serie que recomendamos para que todo el mundo escuche. Bueno, y nos vamos a un corte. Antes de irnos al corte, vamos a pasar un mensajito más que tenemos acá y ahí salimos. Y cuando nos vayamos, después de escuchar este mensaje, van a sonar los Pet Shop Boys haciendo It's a Sin. Pero primero escuchamos acá a un amigo que nos manda un mensaje. Tenía el volumen bajo para no...
Es Radio Verdad.
Bueno, Bárbara, Pablo, Juan Pablo, muchísimas gracias por este laburazo que se ha mandado todo el año. Es un lugar muy lindo para estar los sábados después del mediodía. Espero el año que viene estén a full también, porque encima no van a hacer mucha falta. Es genial todos los invitados que tienen, todo el amor que le ponen al programa, y es un placer estar ahí cada vez, cada sábado. Bueno, espero seguir escuchándolos el año que viene. Abrazo, y que termine el año con todo y empiece uno mejor a pesar de todo.
¡Qué grande, Mike! Un saludo grande a nuestro amigo Mike Wayne, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Ahora...